periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Hola, muy buenas tardes, hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, qué placer que estemos en sintonía del Independiente Radio esta tarde en el 106.9 de la frecuencia modulada y por supuesto en la internet para todo el mundo en el 106.9 números fmradio.net. Ahí nos podemos escuchar. Hoy venimos cargados, bastante cosa, ya les voy a hacer la agenda, ya van a ver ustedes, pero antes a ver cómo está el equipo allá en cabina, en redes, cómo están para este programa. Fran, ¿cómo va la cosa?
Al 100, como siempre, ya listos.
Listos, estaba escuchando que Jefferson tiene el turno de la mañana, ¿ah?
Sí, ahí está.
Está el Jefferson Erasmus, ¿no? Se nos fue para la mañana el Jefferson. Un abrazo entonces, listos para hacer un gran programa, una hora de información, de análisis, de cultura y participación ciudadana. Hay tanta cosa hoy, tanta cosa. Quizás lo más importante, este día en el programa El Independiente Radio vamos a revelar quién es la princesa, de quién se trata, quién es la princesa. Es una nota que se ha originado desde Honduras en el periódico El Heraldo. Salió publicada esta nota. Dice, el Departamento de Estado y organismos estatales de Estados Unidos van a ampliar la lista Angels. Y dice que, de acuerdo al listado, van a incluir funcionarios corruptos y empresarios de El Salvador y Guatemala. De acuerdo a esta fuente, organizaciones estadounidenses dedicadas a investigar los delitos de lavado de dinero, activos y narcotráfico, detectaron vinculaciones irregulares entre empresarios de la banca hondureña y de El Salvador, con una mujer salvadoreña identificada en un documento como la princesa, que fungió en un alto cargo en el gobierno del expresidente Antonio Saca en El Salvador. Y ha habido bastante pregunta, ¿quién es la princesa? El Independiente revela esta tarde aquí en el programa quién es la princesa, de quién se trata, de esta exfuncionaria del gobierno de Saca y esta empresaria. Vamos a dar el nombre, a revelarlo aquí en El Independiente. Manténgase al tanto del programa para que usted lo conozca, de qué se trata, quién es esta princesa. Está salpicando todo esto de Juan Orlando Hernández. Acuérdense que fue extraditado por lavado de activos y tráfico de drogas y venta de armas, fue extraditado a Estados Unidos. Ya ha comenzado, bueno, no el juicio como tal, pero ya le leyeron los cargos. Y una de las acusaciones fundamentales es que con un grupo de banqueros crearon un banco, se llama Banrural. Bueno, y ustedes saben que la banca hondureña ha venido a El Salvador. La familia Nasser de Honduras ha comprado el Banco Cuscatlán, lo compraron por 1.300 millones de dólares. Entonces todo eso está salpicando. En toda esta historia aparece una empresaria salvadoreña, solo aparece conocida como la princesa en los documentos. Bueno, y que fue un alto cargo en el gobierno de Saca y que es empresaria y tiene relaciones con la banca. Nosotros vamos a revelar aquí en el Independiente Radio este día quién es la princesa, quién es la princesa, eso es dentro del programa. También tenemos una denuncia bastante grave. El alcalde de Mercedes Umaña quiere vender el río Santa Anita. ¿Cómo es posible? Pues que vende, pues así, literal, tenemos la denuncia esta tarde que en Mercedes Umaña quieren vender el río Santa Anita a la GEO. Y un río que abastece pues zona de Berlín, bueno, California, Santiago María, toda esa zona para allá, pues. Tenemos la denuncia. Juan Umaña se llama, creo, el alcalde de Mercedes Umaña. Una tremenda barbaridad dentro del saqueo que están haciendo al país. Se agrega ahora esta denuncia. Bueno, pero además vamos a hacer algún par de comentarios. Tenemos un artículo muy bueno de la Flaxo, es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que abordan, han hecho un libro grande sobre América Latina y hay un especial, un capítulo sobre El Salvador titulado El Populismo de Nayib Bukele, escrito por Edgar Baltasar Landeros, Él es un politólogo, maestro de estudios políticos de la UNAM de México, y hace un interesante análisis. Ya comienzan a hablar de clan, de estado pandilla, de un autoritarismo sin límites. Vamos a hacer un resumen, bueno, bastante rápido y radial, pero el artículo es larguísimo, ¿verdad? Tiene como unas sus 50, 60 páginas. Yo se lo recomiendo. Edgar Baltasar Landeros hace primero son tres capítulos bastante profundos y largos, engloban, digamos, todo eso. Lo que me llama la atención, y tiene razón el articulista o el autor de este libro, porque al final dice, bueno, pero ¿cómo es que han llegado esto sin ninguna ideología, sin ningún proyecto, sin nada? ¿Cómo es que la gente le apostó a este sacrificio, porque no hay otra cosa? Entonces dice que es un populismo que no es de izquierda, sin embargo, ya se está configurando como un populismo de derecha, ¿verdad? Que no enarbola demandas reivindicativas para los de abajo, dice, no construye un pueblo con articulación de demandas sociales, básicamente radica en un autoritarismo donde concentra pues el poder en un clan familiar. Es un interesante artículo, lo voy a comentar. Bueno, también nuestro pan al vino vino va a ser sobre nuestra propuesta como movimiento de izquierda salvadoreña, nuestra propuesta de la doble E. Esa es nuestra propuesta, para buscar solución, porque todo el mundo dice, bueno, critican el autoritarismo, critican esto, pero ¿cuál es su propuesta? Bueno, la propuesta es la doble E: educación y empleo. Vamos a tocar eso también, para lograr salir de esto, ¿verdad? Después hay también latigazos en el programa. Un gobierno que va de la LACAP. ¿Para qué va de la LACAP? La LACAP es la ley, pues, donde se de adquisiciones y compras, ¿verdad?, del gobierno. Entonces ahí tenés un reglamento para hacer una obra, comprar algo. Tenés que hacer tres cotizaciones, haces unos términos de referencia, los famosos TDR, hay un equipo de adjudicación, hay un tiempo, una programación, hay desembolsos, etcétera, desembolsos a partir de lo que se va recibiendo y comprando. Eso es la ley LACAP. Bueno, la Asamblea Legislativa, mira, autorizó que se vada la ley LACAP en el estado de excepción. Así, entonces el gobierno va a poder comprar a quien quiera, lo loco. Entonces esto ya no es estado de excepción. Esto es estado de excorrupción. Agréguenle. Ya no es estado de excepción, estado de excorrupción. Eso es lo que estamos. Bueno, si nos queda tiempo también, tengo una palabra sobre Arena. He leído con detenimiento, con cuidado, línea a línea, las entrevistas que han dado esta nueva directiva que quiere llegar a dirigir Arena, y realmente vacío, sin propuestas. No hay, por ningún lado se les agarra, en ningún momento hablan de la palabra pobre, de aliviar la situación de los más desposeídos, nada. Y que nuestros seis pilares, y le pregunta el periodista, ¿pero cuáles son sus seis pilares? Bueno, dice, Dios, la libertad, la familia, la patria, lo mismo de la derecha internacional, ¿no? Y entonces, bueno, pero esos son los mismos pilares. Sí, pero es que lo vamos a refundar. Pues sí, pero ¿cómo lo va a refundar? No, es que lo vamos a refundar. Pues sí, pero ¿cómo? ¿Cuáles son sus pilares? Y los mismos, o sea, no hay nada ahí. Bien raro. Sería conocerlos un poco más, pero parece que no va a haber nada nuevo ahí, en este partido de derecha. Bueno, importante. También tantas cosas que están pasando, miren. Denuncia tras denuncia, injusticia tras injusticia. El gobierno en este estado de corrupción ya cruzó los límites. Así, literal. Cruzó los límites. Llegaron a capturar a zonas donde no han existido pandillas. Ya se metieron en la zona del norte de Chalate, allá por Guarjila, San José de las Flores, Los Ranchos, capturando muchachos que están trabajando, que tienen su emprendimiento, que están estudiando. Bueno, se fueron a meter al Bajo Lempa, donde son comunidades de repoblaciones, y capturar en el caso emblemático de Esmeralda, que es una pues mujer joven con sus hijos que siembra y que ahí tiene su sustento, llegan, la capturan, o sea, cruzaron el límite. Cruzaron el límite, ya pasaron la línea que no tenían que haber pasado. No tienen nada que ver con pandillas. En esas comunidades no hay pandillas, no han existido pandillas, son los famosos territorios aquellos que en tiempo del conflicto fueron territorios liberados, ¿verdad? Y que tienen una organización comunal bastante fuerte. No existen, es literal, no hay pandillas. Y meterse ahí, una patrulla, policías, militares, hacer eso, es decir, es cruzar el límite. Injusticia tras injusticia tras injusticia. Tenemos una cantidad de denuncias. Bueno, vamos a ver si las logramos leer y las logramos dar a conocer. Este país ya está en unos niveles de complejidad tal que cómo se va a desenredar la madeja, esa es una gran pregunta que todos nos hacemos. Tenemos otra nota también, esperamos poderla compartir con ustedes, de cómo asesinaron a un testigo clave que permitió llevar pues en un juicio contra ciertos líderes pandilleriles. Y este testigo clave, conocido como Capricornio, fue pues asesinado en la zona de Sonsonate. El Salvador cada día se parece más a estos estados de donde están los carteles de México. Ahí lo mataron. Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo. Y hay tantas cosas que platicar y, por supuesto, vamos a tener el espacio de participación ciudadana y un pequeño fragmento también cultural en el aula literaria. Hay estos muchachos del TNT, Teatro Nuevos Tiempos de San Antonio Los Ranchos, buenísimo, van a una gira por Alemania, van a presentar también una obra que tiene que ver esto con la protección de la naturaleza, cuidar la madre tierra, precioso. ¿Sí? O sea, entre toda esta podredumbre también está esto, el arte, está la estética, está la pintura, está el teatro, y qué bien por estos muchachos, qué bien por estos muchachos. Va a estar bueno el programa. Bienvenidos al Independiente Radio.
Ay, 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 ay. ¡Ay! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona, yo...
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Última hora.
2:13. 2:13 en todo el país y lo vamos a poner como última hora porque realmente es un última hora esto. Entre todo el saqueo que llevamos en este estado de excorrupción, resulta que el alcalde de Mercedes Umaña quiere vender el río Santa Anita, un río que abastece a la zona de Berlín, de California, Santiago de María. Vamos a hacer una conexión con un oyente que, bueno, es parte del movimiento Izquierda Salvadoreña y que está con nosotros. La alcaldía quiere vender, la alcaldía de Mercedes Umaña quiere venderle a la GEO este río, imagínense ustedes. Buenas tardes, ¿cómo estamos, amigo? ¿Qué tal? Hola.
Sí, buenas tardes, Walter.
¿Cómo está? Cuéntenos cómo está esa denuncia, que realmente es grave. ¿Cómo
sí, estamos? Bueno, nosotros aquí estamos como vivos aquí en cantón de San Simón, sí. Porque le hemos dado cuenta, ¿verdad?, por medio de gente por ese lado, la directiva de Santa Anita, la de Finata, anda midiendo el terreno del río. Sí. Eso ya es de nuevo, es el viejo. La vez pasada así vinieron unas compañías donde el alcalde antes, que era del MLN, uh-huh. Entonces lo presionó a él que vendiera el río, que le iba tanto. Entonces el alcalde se opuso a que no. Pues si eso hubiera sido, lo hubieran vendido.
El río, cuéntanos una cosa, vamos a ver, ¿quién quiere vender el río? ¿La alcaldía de Mercedes Umaña quiere vender el río?
Bueno, Sí, porque es que vaya, entonces, bueno, eso pertenece a la alcaldía de Emerson Maya.
Sí.
Ellos lo que tienen es la última palabra.
Uh-huh.
El alcalde tiene la última palabra. Digo, la vez pasada, dijo también, ¿verdad? Que uh-huh. Vinieron del alcalde a decirles, porque él es que tiene la última palabra, lo vende.
¿Cómo se llama el actual alcalde ahorita ahí en Mercedes Umaña?
Juan Pineda
es el actual alcalde, y él ya está en negociaciones, y quien va a comprar el río es la GEO.
Bueno, aquí lo que está yendo de los rumores ya en todas partes, ¿verdad? El río lo quiere comprar la GEO.
Sí, la GEO, ¿verdad? Para los oyentes, es la central geotérmica que produce energía pues a través de los usoles, ¿verdad?
Correcto, aquí de Berlín, sí.
En Berlín,
entonces,
sí.
Entonces, según dicen allí la gente, ¿verdad? Que lo quieren vender.
Sí.
Ah, en eso pues yo creo que hasta la sala está metido, porque es el único que puede dar la última palabra.
Claro,
¿verdad?
Ahora, este río ¿de dónde cruza? ¿De dónde viene? ¿Qué lugares abastece o qué lugares pasa abasteciendo?
Bueno, este nace de la hacienda de Santa Anita,
uh-huh.
de Mercedes Umaña.
Sí, correcto.
Pero esa abastece Berlín, Alegría, Santiago de María, Tecapán, sí. California, Gualache, ese mismo río aquí, de aquí bombean agua para allá,
o sea,
y de ahí bombean para acá, para el pueblo de Mercedes Umaña.
O sea que al comprarlo la GEO me imagino que va a hacer ahí sus tanques de captación o va a redireccionar el río para sus trabajos o lo que sea ahí, mi imagino.
Correcto, pues sí, correcto.
Va a dejar toda esta gente ahí desabastecida. Ustedes, sí. Como ustedes ahí, bueno, ¿qué piensan hacer? Pues que ¿cómo está la cosa como organización?
Bueno, aquí en San Simón, pues la gente ya se puso un avispero, porque no es primera vez, como te digo, que hacen eso. La vez pasada dijo, la gente se opuso, la gente se opuso a eso. Ya no lo hicieron, ya estaban hasta preparando todo lo que iban a hacer, la maquinaria, hasta que le echaron carrera.
Claro. Ah,
entonces, el problema es esto, que de río abastece toda la zona de La Barca, San Simón, San Benito, El Jícaro, Los Horcones. Ahí la gente de esas partes, ahí van a aguar los animalitos, ¿verdad?
Sí.
Ahora, si eso ya lo tapan, ¿a dónde va la gente a ir a aguar los animales?
Tremendo.
Esa es la preocupación que hay también.
Claro. ¿Y ustedes qué piensan hacer? ¿Están organizados? ¿Piensan hacer algo?
Pues no, sí, nosotros hasta ayer nos dimos cuenta.
Sí, correcto. Sí.
Nos dimos cuenta aquí en San Simón que, bueno, yo creo que esta mentira es porque bien que andan midiendo para ver qué van a ver. Es mentira. Fijo la pasada. Cuando nos sintamos, bueno, la vez pasada fue lo mismo. Cuando le dieron agua, aquí ese río solo abastecía en Mercedes Umaña y sus alrededores.
Sí.
No abastecía Berlín, Alegría, Santiago, no lo abastecía, nada. El alcalde que estuvo anterior, que era del PSN, de escondida, cuando sentimos, ya le habían vendido el agua a todo pueblo.
Qué barbaridad. Qué barbaridad.
Entonces, hoy quieren hacer lo mismo, tapadito, como mentira.
Bueno, hay que hacer algo entonces, hay que hacer algo ahí, hay que ver cómo se organizan, hay que ver cómo defienden su derecho al agua, ¿verdad? Que es un derecho,
correcto,
es un derecho sagrado que tienen que tener.
Sí, te digo, yo te agradezco realmente por este programa,
sí.
¿Verdad? Y seguimos siempre adelante.
Ya
vamos a ver, te vamos a ver una cosa, pues ya cuando tengamos, yo me voy a procurar de juntar a la gente, ¿verdad? Y allá cuando tengamos la gente preparada, te avisa para que vengamos a hacer una reunión.
Bueno, cómo no, ahí está el Movimiento Izquierda Salvadoreña a la orden, el MIS.
Para sí, pues sí, porque es que nosotros tenemos la cosa. Nosotros sí. Éramos del FMLN.
Sí.
Nosotros somos gente de izquierda.
Sí, claro.
¿Verdad? Pero éramos del FMLN, ahora no. Hoy queremos ser, cuando ese movimiento lo oímos, nos alegramos, pues.
Se alegraron, ¿verdad? Cuando escucharon el MIS. Movimiento.
Correcto, pues va.
Bueno,
ahora aquí anda un partidito que se llama país, pues lo mismo sin vergüenza de Ron.
Vale. Vamos a apoyar con mucho gusto. Para eso está el Movimiento Izquierda Salvadoreña. Llámenme entonces, no hay problema.
Ok, igual.
Se reúnen en nombre. A la orden ustedes.
Muchas gracias, Walter.
Buenas tardes a usted. ¿Qué le parece, pueblo salvadoreño? La alcaldía de Mercedes Umaña, ¿verdad? Juan Pineda. Ya está en negociaciones para vender el río Santa Anita a la GEO y dejar sin abastecimiento a toda esta gente. ¿Qué solución? Organizarse. y ver cómo lo defienden, qué tremendo. Así estamos en este país. O sea, es una deriva autoritaria, una profundización terrible de el autoritarismo y el desorden también. 2:20 p.m. en todo el país.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, y estése pendiente, en unos minutos revelamos quién es la princesa. Una empresaria que fue funcionaria en tiempo de Saca, que posiblemente venga en la lista Angel, de acuerdo a estas informaciones, y que estaría en relación en la banca, entre la banca salvadoreña y hondureña, ¿verdad? En el caso este de los lavados de activos. Mencionan aquí en esta nota que nosotros tenemos. Manténgase pendiente, en unos minutos. Pero antes yo quiero que le demos aquí los latigazos a esta cantidad de denuncias que tenemos. O sea, difícilmente las vamos a sacar todas, pues, pero en este estado de corrupción, ¿verdad?, que tenemos, es una gran lista de muchachos. Bueno, la del joven músico de la Sinfónica, ¿verdad?, de Manuel Estefan Mejía, también, ¿verdad?, que de acuerdo al padre del joven, tienen ya más de 20 días sin saber nada, pues, y el muchacho ahí, que su sueño es ser músico, ¿verdad? Luego todas las personas que están deteniendo, demostrándoles con su carta de trabajo, demostrándoles que están ahí, etcétera. Por ejemplo, hay unos que dicen que cuando les muestran la solvencia de centros penales, pues solvencia que se van a sacar, o de la policía, les dice que no sirven, que no le vale. Entonces es inaceptable combatir el crimen sacrificando también, pues, todo lo que es la democracia y en todo esto. Son denuncias tras denuncias, ya no decir de los reos que murieron vapuleados, que murieron golpeados, que murieron realmente afectados. Estamos impactados también de la agresión de un policía a una señora embarazada. Sale la fotografía en portada este día. Espantoso, espantoso. Ella, han capturado a su esposo, ella va, pregunta, y el policía la agarra, pencazo. O sea, ya es la degradación absoluta. También la policía detuvo a un becario de Forever, de la Fundación Forever. Se trata de Fausto Eliseo Benítez Rodríguez. También está la denuncia de un repartidor de gas. Los familiares reportan su captura en la colonia El Valle de San Marcos. Esto fue a las 5 de la tarde, él estaba afuera de la venta de gas, ¿dónde trabaja? Y lo agarraron, pues. Y también, por supuesto, la denuncia de Ramón Flores, este estudiante universitario, ¿verdad? Que, bueno, las autoridades lo capturaron, es parte esta de la estigmatización. Eso es tremendo, nosotros hemos venido abordando ese tema, ¿verdad? uno tras otro. Y esto se suma, la Embajada de Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que no visiten El Salvador. A ese nivel estamos. Vamos a darle los latigazos a todas estas injusticias, toda esta cantidad de denuncias, porque es una hipocresía, es una gran mentira. Decir que esto de la lucha contra las pandillas, y no entregan a los líderes que le está pidiendo los Estados Unidos que los extraditen. Eso es lo que se llama incongruencia. Eso es lo que se llama incongruencia. Yo estuve en un canal de televisión y desarrollé precisamente ese tema de la incongruencia del sistema, la incongruencia de las palabras, de cómo eso se va dando. Vamos a transmitirlas. Pongámosla, Fran. Vamos a pasarlas aquí. Estas palabras. Ahí fue lo que yo dije.
Fundamental, que es la ética. Entonces, la intención nuestra, digamos, con el movimiento Izquierda Salvadoreña, el MIS, intentamos como irrumpir con la ética en la política. Por eso para nosotros va a ser fundamental la coherencia. Y la coherencia es decir, que haya un equilibrio, una verdad entre lo que dices y lo que hablas. Por ejemplo, el actual Ejecutivo habla de una lucha contra las pandillas. Sí, ese es un discurso. Pero cuando Estados Unidos le solicita que extradite a los líderes pandilleriles, no los entrega. Entonces ahí hay una contradicción.
Claro.
Eso es una verdadera incoherencia. Entonces, ¿cómo lo explicas a eso? ¿Cómo lo explicas? O sea, es decir, como ejecutivo, como gobierno, digamos, ¿qué explicación da ante el discurso de luchas contra las pandillas, que está bien, y que le metan los fierros, está bien? Ahora, yo quisiera una explicación coherente. Es decir, no hay ninguna explicación coherente, ni de los magistrados de la Corte, magistrados impuestos, ni del Ejecutivo, de todos los voceros, ni de los funcionarios de seguridad, ni del mismo presidente. Entonces ahí hay una verdadera incoherencia. Entonces tú te encuentras ahí con que tienes que hacer un esfuerzo de interpretar las cosas. Porque no puedes quedarte con el primer tuit, no puedes quedarte con la narrativa oficial. Tienes que ponerla en cuestión, de eso se trata. Se trata de tener pensamiento crítico. Entonces, nosotros en el movimiento Izquierda Salvadoreña, en el MIS, lo que buscamos es precisamente eso. Es decir, si un político dice algo, tiene que eso ser cotejado con sus obras.
¿Contrastar con la realidad?
Con sus obras, con sus obras y con su realidad. Es decir, la gente tiene que hacer un esfuerzo de ir más allá de esta sobresaturación de información. Es decir, claro, estamos sobresaturados de información. Entonces, ahí hay que hacer una especie como de cirugía, pero de alta cirugía, ¿verdad?
Sin anestesia.
Casi estética, ¿verdad? De un cuidado, de decir, bueno, te pongo un ejemplo. De repente aparece un video X, que supuestamente es de pandilla. Entonces tú no te lo puedes creer a la primera. Tienes que hacer un pequeño esfuerzo de análisis y decir, qué extraño, porque los que aparecen ahí como pandilleros, cuando dicen sus palabras, dicen, el presidente dice, pactó con pandillas. Bueno, pero no son ellos pandilleros. Tendría que haber dicho el discurso,
un video ahí
que andaba ahí.
Que sí. Unos dicen chabeleado, apócrifo,
sentido alguno. Es evidente que es falso, pues.
Sí.
Es evidente que es falso, porque primero, digamos, ellos cuando aparecen, de lo que yo he visto, son orgullosos de sus
de sus manchas
en su cuerpo. Entonces, te evidencia de que el video es completamente falso, ¿eh?
Sí.
Que nadie aparece mostrándolo, aparecen hasta acá. Es decir, entonces en la comunicación tú tienes que hacer un esfuerzo de contrastar, buscar otras fuentes, preguntarte, hacer un ejercicio, digamos, como hasta intelectual, de ver las cosas. Entonces, evidentemente, estamos ahorita con lo que es tu programa, Bajo Fuego, es clarísimo, hay un bajo fuego entre el discurso del Ejecutivo, bueno, contra Biden, contra los Estados Unidos, contra las organizaciones de derechos humanos,
¿vale? La Unión entonces, Europea.
Sí, pero ahí entonces lo que tienes que hacer es detenerte, serenarte y observar que hay dos narrativas. Que la comunicación hay que aprender a leerla, a estudiarla. Hay dos discursos, pues, ¿verdad? Un discurso, digamos, oficial, que habla de persecución a las pandillas, una mano durísima, etcétera, y que, ¿verdad?, no nos va a dejar ni ver el sol, etcétera. Eso es un discurso. ¿Verdad? Pero está el otro discurso, digamos, de los organismos que defienden derechos humanos, los organismos internacionales, bueno, de UNICEF. Yo por aquí tenía donde UNICEF dice que todo las reformas a la ley penal juvenil están contraviniendo los derechos de la niñez, que son convenciones internacionales. Entonces ahí hay dos discursos, entre este discurso y el otro. Entonces tienes que hacer análisis. Y análisis no necesitan ser profundos. Es decir, lo que está planteando el gobierno, con esta dureza, digamos, ya lo han hecho otros. O sea, lo han hecho otros aquí en el país. Lo ha hecho el mismo gobierno en el país 4 veces en su periodo. En el 21 2 veces, ¿verdad? Y en el 19 otra, y en el 20 también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no funciona. O sea, no ha funcionado.
Es claro, grave el problema si haya salido.
Sí, es una cosa complejísima donde tienes que entrar con toda la sociedad, con todas las fuerzas vivas, con la misma comunidad, etcétera. Entonces hay un factor importante. No, la solución a este problema de la inseguridad o el asunto pandilleril no va a venir con una solución autoritaria.
Es correcto, esa es la solución, no va a ser autoritaria. Ya lo saben ustedes. No va a ser autoritaria la solución. Así que le vamos a dar también los latigazos a esta intención del gobierno de andar evadiendo la LACAP. No quieren, supuestamente para facilitar las compras directas, no quieren dar cuentas. Entonces, claro, ahí es un portillo abierto para la corrupción. Para la corrupción, así, definitivamente. Los latigazos para eso, así es. Es una gran hipocresía. Es una gran hipocresía decir que estás luchando en guerra contra las pandillas y no entregas a los líderes de las pandillas.
Perdida entre la cacofonía, se ahoga la voluntad de un pueblo entero, y entre el insulto y el Ave María, no distingo entre preso y carcelero. Adentro de la hipocresía.
2:30 de la tarde, manténgase pendiente. En unos minutos, el Independiente Radio revela quién es la princesa mencionada en los documentos de provenientes de lo que será supuestamente la lista Angel. Pendiente, el Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vigoza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:31 de la tarde, escuchen este fragmento, y vamos a leer la nota completa, pero dice, en el nuevo listado de la lista Angels de Estados Unidos, donde ponen los corruptos de los distintos países del Triángulo Norte, van a ingresar en esta nueva lista corruptos de El Salvador y Guatemala. Según la fuente, abro comillas, organizaciones estadounidenses dedicadas a investigar los delitos de lavado de dinero, activos y narcotráfico detectaron vinculaciones irregulares entre empresarios de la banca hondureña y de Salvador, con una mujer salvadoreña identificada en un documento como la princesa, que fungió en un alto cargo en el gobierno del expresidente Antonio Saca en El Salvador. Nosotros le tenemos en última hora quién es esa funcionaria aquí en el Independiente Radio, en primicia para ustedes. ¿Quién es la princesa identificada en un documento que, según sostienen las informaciones, está vinculada en irregularidades entre empresarios de la banca hondureña y de El Salvador? Leemos la noticia procedente desde Tegucigalpa, Honduras. El Departamento de Estado y organismos estatales de Estados Unidos ampliarán en las próximas semanas la lista Angels en el Triángulo Norte de Centroamérica. En relación a Honduras, fuentes consultadas confirmaron que en el nuevo listado figuran exfuncionarios, diputados gubernamentales, empresarios de la banca privada que presuntamente tuvieron una estrecha relación con Juan Orlando Hernández, extraditado hace unos días hacia Estados Unidos, que a inicios del año fue incluido en la lista Angels. Este nuevo listado incluirá también a funcionarios corruptos y empresarios de El Salvador y Guatemala. De acuerdo a la fuente, organizaciones estadounidenses dedicadas a investigar los delitos de lavado de dinero, activos y narcotráfico detectaron vinculaciones irregulares entre empresarios de la banca hondureña y de El Salvador con una mujer salvadoreña identificada en un documento como la princesa, que fungió en un alto cargo en el gobierno del expresidente Antonio Saca en El Salvador. Con esta nota, el Independiente hizo una investigación y su unidad de investigación del Independiente, el periódico, que también es del Independiente Radio, tuvimos la información que cuando se refieren a la princesa, que fue funcionaria del gobierno de Saca, se refieren a la señora Carmen Elena Díaz Bazán de Sol. Repetimos, la princesa a la que refieren estos documentos se estaría refiriendo a Carmen Elena Díaz Bazán de Sol. Carmen Elena Díaz Bazán de Sol fue en el gobierno de Saca comisionada presidencial para la agricultura. Repetimos, fue en tiempo de Saca comisionada presidencial para la agricultura. Y fue el mismo Tony Saca, el expresidente, quien en reuniones de gabinete la bautizó y le dijo y le llamaba la princesa. Fuentes cercanas a los funcionarios de Saca, quien ha consultado el Independiente, revelan que era una de sus preferidas y una de sus consentidas, y que le llamaba así en las reuniones, la princesa, le llamaba Antonio Saca a Carmen Elena Díaz Bazán de Sol. Bueno, ¿quién es? Para dar un poco más de detalles, ¿a quién es Carmen Elena Díaz Bazán de Sol? La señora Carmen Elena de Sol se ha distinguido, o se distinguió en la industria avícola del Salvador, por su excepcional habilidad en dirigir empresas, dice un documento que es un perfil propio de ella. Bueno, fue y ha sido por mucho tiempo presidenta de las empresas avícolas El Granjero y Sello de Oro. Estas empresas tienen una gran importancia aquí en el país por su producción de huevos y también de pollos. Las empresas iniciaron operaciones en 1967 y 1968. Luego que murió su esposo, la señora Carmen Elena Díaz Bazán de Sol quedó como presidenta y dirigiendo estas empresas El Granjero y Sello de Oro. El Granjero se ha dedicado a la producción y comercialización de huevos de gallina y producen casi más de 2 millones de lo que se refiere y tienen las informaciones. Es casi la segunda empresa de producción de huevos aquí en el país, en El Salvador, ¿verdad? Sello de Oro también produce 9 millones de pollos por año. La empresa se establece como una de las mayores productoras de pollo aquí en el país. También la señora Carmen Elena Díaz Bazán de Sol ha sido directora propietaria de Criaves en El Salvador y la granja agrícola Julia en Guatemala. Tiene una granja en Guatemala, la granja avícola Julia en Guatemala. Además de ser presidenta de otras 4 empresas. Es una empresaria bastante exitosa. ¿Qué tiene que ver esto con toda esta situación? Bueno, resulta que con la captura de Juan Orlando Hernández en Honduras, Juan Orlando Hernández creó, durante era presidente, un banco llamado Banrural, y lo creó en relación con banqueros en Honduras. Pues uno de los banqueros de Honduras, de apellido Nasser, es el que compró el Banco Cuscatlán por 1.300 millones de dólares. Pues en toda esta información, de acuerdo a lo que está circulando y que lo que nosotros hemos leído a ustedes, tal lo que está diciendo y que se origina desde estos centros de información, pues aparece mencionada una persona a la que solo se le menciona como la princesa, que sería un vínculo entre la banca hondureña y la banca salvadoreña. Al hacer las consultas de qué persona se trataba, el Independiente ha tenido información fidedigna que se trata de Carmen Elena Díaz Bazán de Sol, propietaria y heredera de El Granjero y Sello de Oro. Seguirán sabiendo más informaciones en el transcurso del tiempo, y el Independiente Radio y el Independiente también van a profundizar en esta información. Quedan debidamente informados. Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:38 PM, vamos a ir poco a poco dando esto. Hay más informaciones sobre todo lo que tiene que ver con la banca de Honduras ligada con la banca salvadoreña. El juicio de Juan Orlando Hernández no ha comenzado, apenas se le ha leído a él parte de las acusaciones, ¿verdad? Y entre las acusaciones que le han hecho a Juan Orlando Hernández, por las cuales pidieron su extradición, está el lavado de activos, el tráfico de drogas y la venta de armas. En el tráfico de activos está relacionado con varios banqueros hondureños. Y aquí en El Salvador hay 2 bancos hondureños, los cuales están relacionados de alguna manera con Juan Orlando Hernández, que es el Banco Cuscatlán, ¿verdad?, que sus propietarios son hondureños. Y está también el Banco Atlántida. Vamos a ir profundizando en los siguientes programas sobre toda esta temática, para que nosotros entendamos de qué se trata todo esto. Y pronto irán saliendo estos nombres también en la lista Angels. 2:40 PM en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona, yo.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip.
Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
¿Y cuál es la solución para todo esto que estamos viviendo en el país? Evidentemente, y de entrada les digo, la solución no es el militarismo. La solución no es el autoritarismo, porque ya fracasó y porque no ha tenido éxito. La solución no son más cárceles. La solución no son más militares. La solución no es más deuda para los salvadoreños. La solución no es más mordaza. La solución no es más capturas injustas. La solución no son más estados de excepción, no. Y le va, puede meter lo que quiera en militares, en policías, en capturas. Esa no es la solución. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la solución? Ese es el punto. Evidentemente, en un análisis de 2 minutos, 3 minutos, no se va a plantear, pero si nosotros, en el movimiento Izquierda Salvadoreña, estamos profundizando y vamos a avanzar en una propuesta, que la solución, ¿verdad?, va a pasar por la doble E, la doble E. La doble E, así como dicen la doble A, Alcohólicos Anónimos, la doble E, educación y empleo. Educación y empleo. Todos están ya hablando de buscar una solución, pero es que si ese es el camino, la educación, claro, para eso hay que legislar, hay que establecer leyes, pero sobre todo voluntad política de quienes dirigen el país, ¿verdad?, para que la educación sea, bueno, gratis, laica, ¿verdad?, de calidad y obligatoria. Pero para que sea obligatoria tenés también que tener todas las condiciones posibles. Bueno, en ese contexto, bueno, lo que tenemos ahorita en El Salvador, o sea, no llega ni al tobillo de lo que se necesita para encontrar una solución. Y a la parte de la solución tenés que trabajar el empleo. Sobre esto podemos hablar, porque el empleo tiene que haber una gran capacidad para incentivar la inversión, traer inversionistas, descentralizar la inversión, que las empresas vayan a las cabeceras departamentales, darles incentivo a una empresa que abra una fábrica o una empresa con más de 100 trabajadores en una cabecera departamental, en un municipio. Hay que descentralizar todo esto. Entonces, la solución pasa por ahí. El futuro de este país, sacar a este país de donde estamos, va a pasar por la educación y por el empleo. Si no hay esa visión, si no existe esa visión, no vamos a salir a ningún lado. ¿Y qué es lo que tenemos? Es un gobierno que le está apostando al militarismo, eso es puro populismo. Le está apostando a quitarle a la capa para comprar lo que sea y a corromperse más. Es decir, no hay, a ojo vista, al horizonte, digamos, hasta donde te da la visión, no podés detectar alguna idea de que estén pensando en solucionar este problema. El Salvador se hunde, y ustedes saben, nos vamos hundiendo, y nos vamos hundiendo, y nos vamos hundiendo. Y nadie le apuesta a buscar soluciones. Los modelos represivos han fracasado en todo el mundo. En todo el mundo han fracasado. Y si es así, y si el modelo que ha triunfado y el que le da sostenibilidad a una sociedad más justa, más humana, más equitativa, bueno, es la educación, bueno, partamos por ahí. Nosotros vamos a apostarle aquí en el movimiento Izquierda Salvadoreña, en este programa, a la propuesta, digamos, de salir adelante a través de la doble E. Y estamos preparando, estamos escribiendo para que la propuesta sea clara, concisa y concreta. La doble E, educación y empleo. Porque en el fondo de todo esto lo que hay es un, digamos, un un desgaje de valores, es decir, un resquebrajamiento de los valores. O sea, aquí se ha dado un resquebrajamiento de los valores. Es una sociedad ya dividida, donde el odio se promueve desde las altas esferas, desde el ejecutivo viene el odio, y es una sociedad que está así. Tenemos que empezar entonces. Evidentemente, esta solución de la doble E no es, o sea, de un día para otro. Hay países que salieron, pero se hicieron un plan a 10 años. Pero tuvieron que empezar. Imagínense si el Frente se hubiera propuesto una solución de este tipo. Bueno, estuvieron 10 años, se hubiera visto la diferencia. Pero hay que hacerlo. Hay que pensarlo. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale. En lo que empiezan a llegar los comentarios, que ya tengo un montón aquí en el teléfono. Comentarios de audio y de texto, mándenme, por favor, para darle. 7540-1875. Comento brevemente lo que les dije de Arena. He leído la entrevista a César Reyes, aspirante al COENA, y la entrevista a Carlos Sade, que es el presidente que quiere presidir el COENA. Y pues estoy bien decepcionado, estuve leyendo. En ningún momento aparece la palabra pobre, la palabra sociedad, que quieren sacar de la pobreza este país, nada. Hablan de una refundación, de hacer una política en defender el sistema democrático, no dicen cómo, ¿verdad? Se aferran ahí a los pilares, ¿verdad? Dios, patria, libertad, democracia, que son sus pilares, pero no dicen cuáles, ¿verdad? Le dice de que, imagínense esta respuesta que da aquí, yo me quedé pensando, bueno, dice, le preguntan, ¿qué van a hacer en el 24, en el 2024? Y le dice, nosotros vamos a actuar en la medida que podamos actuar. Casi cantinflesca la cosa. ¿Con armas propias o ajenas? Bueno, nosotros vamos a actuar en la medida de lo que podamos actuar. Es decir, vamos a hacer lo que podamos hacer. Bastante decepcionante realmente. Parece que bueno, se van a seguir hundiendo. No se le ve pies ni cabeza a eso que viene por ahí. Vamos a ver, aquí tenemos ya varios oyentes en línea. Buenas tardes, ¿cómo está? Adelante, buenas tardes. Te escuchamos.
Buenas tardes.
Adelante, diga, ¿cómo está?
Sí. Que nos da prioridad para decir lo que sentimos y apoyar también lo de los demás.
Diga, adelante.
Pero decirle que este señor Cabello es un gran defensor de este hombre que dice que está bueno que se haya llevado ese puño de gente. Y quiero decirle también que a través de esta mafia que usted acaba de, que ya viene por años, que acaba de mencionar de la lista que acaban de salir, en que se llaman empleados públicos, son los culpables de haber parido la pobreza extrema que todavía existe y se extiende también la delincuencia. Ellos son los que la han parido a través de la corrupción, por no invertir en salud, en educación, en trabajo, etcétera. Y lo último que le quiero decir a este señor gallego, dice que la marcha será de solo padres que están involucrados con la delincuencia, papá, mamá, hermanos y toda la familia. Señor Gallego, quiero hacer bien llamado, usted debería de estar preso. Es un hombre también que ha robado millones de dólares y es un testaferro escondido de Tony Saca. Muchas gracias, licenciado.
Muchas gracias a usted y muy buenas tardes. Seguimos aquí con los oyentes. Buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Van antes en Arena, hoy están con el nuevo régimen. Ellos son los mismos de siempre, si ellos son los que están haciendo todo lo mismo que siguen antes. Ellos son los mismos de siempre.
Bueno, gracias por tu llamado, hombre, por tu información también. Dice, con la ley de expropiación tienen vía libre con el río. Que el pueblo haga oír su voz, despertemos. Y respecto a la primera noticia que nosotros dimos, Walter, ya la Asamblea dijo que va a prorrogar el estado de excepción hasta 2024. También amenazaron a la marcha del 1 de mayo. Hay una, dice, es familiar del oncólogo Díaz Bazán, dice, hay un ex mix bueno, Smith, están aquí diciéndonos, bueno, esto del estado de excepción es un estado de represión, y los 14 obispos siguen con bozal. Hasta hoy no han dicho nada de las detenciones arbitrarias. El obispo de San Salvador le queda grande la sotana. No quiere hablar como los mártires. Dele 5 latigazos, hipócrita. Dáselo, ahí, dáselo los latigazos. La gente los está pidiendo, pues ahí la gente los está pidiendo, dice. Walter, hay que dialogar con todos los sectores sociales y económicos y así se fortalece los principios de la democracia. Para los obispos, que no es nada. Hasta que les vayan a traer a todos los sacristanes, van a traer a todos los sacristanes, ¿va? Sí, sí. Adelante, diga.
La víctima más de este régimen.
Sí, cómo no. Bueno, tengo una llamada. Sí, cómo no. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante. Le escucho.
Bueno, mucho gusto, licenciado, y
adelante.
Todo el pueblo escucha también. Creo de que las dos, esto se venía planteando desde antes, que se iba a ser un fallo de oportunidades para los jóvenes, pues, que andan en malos pasos.
Pero no lo hicieron. No lo hicieron.
Nunca se abrió un espacio para ellos. Y mientras no se abra, siempre vamos a tener la delincuencia. Va a pasar estos 30 días más de esta ley de excepción, pero la violencia va a continuar y puede ser hasta más recia todavía.
Correcto.
Y al señor Gallego, pues le quedan grandes las palabrotas que dice que para la marcha los terroristas van a andar marchando. Yo creo que a él le causamos terror, por eso lo dice así, le causamos terror cuando miren a multitudes de gente y tiemblan cuando ven que el montón de gente anda, pues, denunciando sus grandes injusticias, ¿verdad? Y para terminar, decirle que escuché tristemente a la... una diputada, creo que Callejas y al señor Jorge, no me el apellido, pero que sí. Es de la Asamblea, lo dijo ayer, sí. Que dice que ellos gobiernan diferente a como gobernaban antes, Jorge Castro se llama, dice que ellos gobiernan de acuerdo a como la legislación lo hace, que ellos son diferentes, y son bien diferentes, porque ellos reciben orden del vertido este de Bukele, y tranquilamente aceptan lo que les dicen sin poner ninguna resistencia. Así que son más corruptos que los que eran antes. Tristemente, pues, son los que nos gobiernan. Y al pueblo decimos, sigamos adelante, no nos desmayemos porque la corrupción sigue. Lo que ustedes acaban de decir es una realidad. Aquí hablo de San Rafael Cedro. Sí. Para el día Viernes Santo sacaron los policías a algunos jóvenes de las profesiones. Y cuando fueron a reclamarlos, dijeron que algunos los dieron y les dijeron de que no los querían ver más en las profesiones. Eso estamos quitando la libertad de expresión. Y tristemente, pues, la jerarquía no se está pronunciando. Son unos perros mudos. Que Dios me perdone por decirlo, pero son perros mudos.
Bueno, gracias a usted por su participación. Y bueno, y siguen las denuncias. Miren, los docentes están denunciando... Los docentes retirados, ¿verdad? Los que acogieron al sistema público de educación, retiro voluntario, 4 meses sin pagarles, hombre, sin la compensación, 4 meses, imagínense. También tenemos la denuncia de que hay escasez de la vacuna contra la poliomielitis en unidades de salud. Esta es la de la polio, hombre. Eso tiene que haber una programación, tiene que haber un cronograma para que no suceda esto, porque entonces los niñitos a los cuales, y niñitas, ¿verdad?, toda la niñez que le toca su vacuna, la famosa queda pentavalente, la famosa vacuna, no hay en unidades de salud. Se reportaron que no hay en Apopa, en Santa Tecla, en San Martín y en otros municipios. No cuentan con esa vacuna, ahí es donde llega la gente, pues, a pedirlo. Imagínense ustedes qué nivel en lo que estamos, pero en las redes esto es el gran paraíso del universo. Esto es el país más cool del mundo. Por eso es importante la denuncia de los ciudadanos. Es bien importante.
Excelente análisis, Walter. Sí, ajá. Eso se llama tener visión de país. Es correcto. Y te entiendo yo perfectamente. Eso es lo que necesitamos aquí en cada departamento, en cada cabecera departamental de los diferentes departamentos, ¿verdad?, en todo el país. Así que mejor explicado no puede ser. Y eso se llama también desarrollo, ¿verdad?
Claro, bueno, esa es la idea. Esa es la idea, que podamos desarrollarnos, ¿verdad?, y podamos también avanzar. Bueno, hay tanta cosa, siguen escribiendo y nos siguen llegando. Yo le quiero dar unos minutitos a la literatura, hombre, a lo estético. Llega un momento en que es tanta la sombra, la oscuridad, la muerte, el lado oscuro, que solo podés atraer la luz, ¿eh?, a través del arte, a través de la estética, a través de la pintura, de la literatura, de la música. Fíjense que hay un grupo de muchachos de este teatro Nuevos Tiempos, ¿verdad?, que tienen una gira internacional y ellos han creado ahí su obra de teatro y van a presentarla. Escuchemos un fragmentito de ellos, qué belleza, escuchemos.
Aunque supiera que mañana se acaba el mundo, hoy mismo plantaría un árbol.
La entrada del aula literaria ahí, cómo no, con mucho gusto. 2:55. Un fragmento de la promoción que están haciendo estos muchachos que van para Alemania a presentar, bueno, esta obra de teatro allá por la justicia climática. Es un elenco juvenil de la asociación Teatro Tiempos Nuevos.
Aunque supiera que mañana se acaba el mundo, hoy mismo plantaría un árbol.
La Tierra no es nuestro planeta, es nuestro hogar.
Si conservamos el agua, conservamos la vida.
El planeta ha vivido mucho tiempo sin humanos. Los humanos no podemos vivir sin planeta.
Si amas tu vida, empieza por amar la del planeta. Cuídalo.
Este teatro es de San Antonio Los Ranchos, ¿verdad? Precioso, teatro TNT, va en su gira por Alemania, estos muchachitos. Felicitaciones a ellos. Escuchemos un fragmento de la obra ahí.
Oiga, pertenezco al elenco juvenil TNT desde el 2018.
Soy Julio Nolasco, tengo 28 años y soy del municipio de San Antonio Los Ranchos. Desde el 2006, TNT empezó a trabajar en mi comunidad. Desde entonces, soy beneficiario participando en talleres artísticos como danza contemporánea, música, artes plásticas, y desde el 2016 estoy formándome en el teatro. Específicamente desde el 2018, que soy parte del elenco actoral juvenil.
Hola, soy Noemí Ortega Cruz, tengo 33 años. Soy del municipio de San Antonio Los Ranchos, Chalatenango. Formo parte de la familia de TNT desde el 2014. He participado en diferentes procesos que imparte la asociación, como animación sociocultural, y he dinamizado la biblioteca Comandante Dimas Rodríguez. Desde el 2016 formo parte del elenco juvenil de la asociación Tiempos Nuevos Teatros.
Soy Brandon Steven Velázquez Hernández, tengo 15 años. Estoy en TNT desde el 2018, vivo en el municipio de San Antonio Los Ranchos y actualmente actúo en el elenco juvenil.
Yo soy Juan Carlos López Alvarenga, tengo 16 años.
Bueno, precioso, y ahí se van presentando todos estos muchachos. Se presentan todos estos muchachos y ¿saben qué es lo tremendo? Ahí se fue a meter la policía con el ejército y capturaron unos ahí en Guarjila, Ciudad Yacuría, San José de los Flores, por ahí. Una barbaridad, y ahí no hay maras, hombre. No hay maras ni pandillas. Cruzaron la línea, la cruzaron y la cruzaron también allá en el Bajo Lempa, ahí en las comunidades, en las repoblaciones, poblaciones que tienen su propio modelo, pero eso vamos a hablar otro día. Pero quiero invitarles, aquí tengo las tres invitaciones que me han caído formales, voy a leer, de la marcha, y usted vaya a la que usted desee. Trabajadores del campo y la ciudad marchamos. Punto de salida, Universidad El Salvador, UES, frente a Minerva a las 8. Aquí invita al CIRAC, el FUS, y hay varias más, varios logos más ahí. Esa es una de las que tengo. La otra, de las que nos invitan, aquí está la el salvadoreño Somos Todos, Únete. Esta es la alianza, vamos a ver, abrir aquí, sí, correcto. Alianza Nacional El Salvador en Paz, Día Internacional del Trabajo. Dices, bueno, van a, aquí están convocando, no logro ver el Twitter, el pedacito donde está, pero bueno, también aquí está otra invitación. Esta otra es la del bloque, dice, marchamos este primero de mayo desde el Parque Cocatlán hacia la Plaza Cívica, 8 de la mañana, bloque de resistencia y rebeldía popular. Bueno, no se unieron, pero van a marchar. Usted también súmese a cualquiera, si usted quiere, pero marche. Exprese su descontento. Hay que ir, no hay que quedarse en casa. Que la pase bien, buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.